Señor, gracias porque eres bueno, porque tu bondad nos ha alcanzado todo este año, Señor. Hemos vivido tantas cosas y han pasado tantas cosas en nuestra vida que necesitamos escuchar cuál es tu voluntad. Anhelamos escuchar y recibir tu propósito, qué es lo que tú quieres decirnos. Te rogamos que nos hables y que sea esto así para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Eclesiastés es un libro escrito por Salomón. Salomón es el hombre más sabio de la tierra y está escrito después de haber vivido muchas cosas. Este año es un año que pues terminó, ya se acabó. Hace un momento platicaba con un amigo y me decía esta idea de decir feliz año, ¿no? Y me decía, pero pues feliz año, nunca hay un año feliz, o sea, porque todos los años tienen problemas, tienen dificultades. La verdad es que hay años buenos y hay años malos, pero cada año tiene sus luchas y sus problemas. Cada año es complicado. Y hablando con mi esposa, ayer estaba ella arreglando algunas cosas en la casa y me decía, no voy a acabar, se me va a agarrar el fin de año sin terminar de arreglar todo esto. Y yo pensaba, pues, pero aunque lo arregles, o sea, al día siguiente ya está todo desarreglado. Es como los trastes, ¿no? ¿Alguna vez has terminado de lavar los trastes? Es una ilusión, porque en realidad, aunque termines, no se acabó. Siempre hay algo que pasa. Entonces, vamos al capítulo 12, pero antes de ir al capítulo 12, déjame ir al capítulo 1 de Eclesiastés. Te voy a hacer una especie de, vamos a ver el principio y vamos a ver el final. No para que digas, ya, pues ya leí el principio y el final, entonces ya no necesito. No. Solamente para entender cómo empieza el libro. Eclesiastés capítulo 1 dice, palabras del, versículo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades. La frase vanidad de vanidades habla de lo vacío, lo inútil, lo frustrante de la vida en su monotonía. Eso es vanidad de vanidades. En el hebreo, el énfasis se logra en la repetición, como por los siglos de los siglos. Amén, amén, en verdad, en verdad. Entonces, el énfasis se logra con la repetición. Vanidad de vanidades es como lo más vano de lo más vano, lo más inútil, lo más, no necesariamente pecaminoso. Es otra vez, lavar trastes, vanidad de vanidades, porque terminas de lavar y ¿qué hay que hacer? Pues tomar un vaso de agua y ¿qué crees? Ya hay un traste más. Y así es, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur, rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos van todos al mar y el mar no se llena. Al lugar a donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. O sea, al final de cuentas, ¡feliz año! Y es lunes, y luego martes, y luego miércoles, y se acabó el año, y otro lunes, y otro martes, y otro miércoles, y cumplí años, y otro lunes, y otro martes, y otro miércoles, y todo es exactamente igual. Y Salomón dice, no puede ser que la vida sea esto. Si la vida es esto, vanidad de vanidades, ¡qué absurdo! Ahora, consideremos que Salomón está mirando las cosas, una frase que aparece a menudo es debajo del sol. Es decir, en esta tierra, bajo la perspectiva humana, la verdad es bastante inútil. ¿Para qué vamos a la escuela? Para aprender lo necesario para ir a la universidad. ¿Y para qué vas a la universidad? Para aprender lo necesario para poder trabajar. ¿Y para qué trabajas? Para tener un trabajo que me permita ganar lo necesario para poder vivir. Y al final, ¿para qué? Pues para poder tener lo necesario para sobrevivir un día y otro día y otro día y otro día hasta que se acaba. Vanidad de vanidades. Déjame leerte un poquito más del capítulo 1, versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. La mejor prueba de eso es TikTok o lo que sea que esté de moda el día de hoy, que es un video de 30 segundos y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Ya, uno más y listo. Uno más, 3 de la mañana. Uno más, 5 de la mañana. Uno más, y así se va toda la vida. Y tú dices, no, yo no veo TikTok. Bueno, YouTube. O si no es YouTube, lo que sea. No, yo soy intelectual. Bueno, libros. un libro y luego otro libro y luego otro libro y luego otro libro, y al final de cuentas siempre es lo mismo. El ojo nunca se sacia de ver, el oído nunca se sacia de escuchar. ¿Qué fue lo que fue? Lo mismo que será, como las novelas de Televisa. O sea, que es lo mismo de la pasada, no más que con otra cara, ¿no? Las mujeres son Blancanieves y los hombres son algún otro personaje, pero siempre es lo mismo, no hay nada nuevo. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Algunos de nosotros tenemos familiares que amamos y que han partido con el Señor y los recordamos, pero tal vez nuestros hijos ya ni los van a recordar. A lo mejor tu abuela, tu bisabuela, tal vez tu nieto ya ni siquiera va a saber quién es. Y así tú y yo vamos a pasar, y un día, aunque seamos famosos e importantes, José era el hombre más poderoso de toda la tierra después de Faraón, y unos faraones después nadie se acordaba de quién era José. Así es la vida. Entonces Salomón, a lo largo de todo Eclesiastés, empieza a darse cuenta de estas cosas, empieza a expresar cómo él probó de todo. Déjame leerte versículo 12. Yo fui rey sobre Israel. ¿Qué más puede ser que ser rey? Fui lo más alto sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las cosas que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. A lo mejor piensa, pues sí, yo fui sabio, pero ni aún así pude erradicar la corrupción, porque lo torcido no lo pude corregir, no había manera de corregirlo, siendo yo el rey, no se pudo. Hablé yo en mi corazón diciendo, aquí yo me he engrandecido, he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mi corazón se ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Me metí a la universidad, luego tomé otro curso, luego un posgrado, luego esto. Un amigo dice, estaba más preparado que un pozole. O sea, estudió todo lo que se podía estudiar. Y dice, era aflicción de espíritu y vanidad, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Entonces, por la sabiduría no es. Si tu plan para el próximo año es, ahora sí voy a estudiar, voy a terminar la carrera, voy a estudiar 4 maestrías, no está mal. Pero el propósito de la vida no va por ahí, lo dijo el que estudió todo. Versículo 1 del capítulo 2. Dijo yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, gozarás de bienes, mas he aquí también esto era vanidad. Entonces dijo, pues ya que la sabiduría no, pues probemos la diversión. Entonces el próximo año mi meta es divertirme. Entonces voy a estudiar, voy a meterme a un grupo de baile, ¿no? ¿No? No está mal, no es malo que tú digas, voy a ir con mi esposa, vamos a aprender a bailar salsa y danzón y cha-cha-cha. No está mal, pero si esa es la meta, dice, esto es vanidad. A la risa le dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Me cansé de reír, me cansé de probar helado Häagen-Dazs de chocolate, y dice, pues ya, ¿para qué? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. O sea, él dice, voy a probar el vino sin emborracharme, porque emborracharme es necedad, pero voy a probar el vino. Voy a probar el vino, no sé de vinos, ¿okay? Nunca he probado, a mí el vino sabe feo, pero digamos que hay gente que sí le gusta y tiene su cabernet y su champiñón y no sé qué cosas. Y probé los mejores vinos sin emborracharme, dice, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, ahora sí voy a construir mi casa. Ahora sí voy a terminar la casa, voy a comprar la casa. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos, siervas, tuve siervos nacidos en casa, o sea, hice mi empresa, tenía empleados a mi disposición. Tuve también posesión grande de vacas, de ovejas, más que de todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata, oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores, de cantoras, de deleites de los hijos de los hombres. Ahí, digamos, me suscribí a Spotify, me suscribí a YouTube Music. O sea, toda la música que tú quieras, ahí está sonando. Tenía su... Ya no hay iPods, ¿no? Tenía su DAC, que es la nueva onda, ¿no? El tema de el audio con alta fidelidad. Tenía su DAC suscrito a todas las plataformas. Y dice, y al final de cuentas, todo esto sigue siendo vanidad. Ahora, no te voy a leer todo Eclesiastés. Vamos a ver a qué llega, a qué conclusión llegó después de todo esto. Capítulo 12. Cuando está por terminar de escribir esto, Salomón comienza a llegar a ciertas conclusiones. Porque Salomón es sabio. Dios le dio sabiduría. Y entonces tú y yo hemos experimentado todo lo anterior. Ya lo hemos visto. Ahora que me compre un coche, ahora que me compre otro coche, ahora que salga de la universidad, ahora que entre a trabajar, ahora siempre el éxito carnalmente está un paso más allá de donde llegamos. Ahora que me case, ahora que me divorcie, ahora que tenga hijos, ahora que siempre está un paso más allá de donde podemos llegar, debajo del sol. Entonces, ¿de qué se trata la vida? ¿O cuál debería ser mi perspectiva para este próximo año? Capítulo 12 de Eclesiastés dice: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Te digo una cosa. Este año tú eres más joven que el próximo, no es por espantarte. Pero hoy eres más joven que mañana y mañana más joven que pasado mañana. La verdad, se va el tiempo así de volada. Entonces, a lo mejor tú dices, pues yo ya no soy tan joven, pero eres más joven que el próximo año. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Hoy, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ya nada me da gusto. A los jóvenes, en verdad, hay un momento, te digo una cosa, a mí me encantaba la música. Me encantaba la música. Dejé mi casa, mi familia, mi país, precisamente por la música. Poco a poco se ha ido desencantando la música. Porque hay un momento en que dices, pues ya da lo mismo, ya no importa. Ya, como que uno se desencanta, ya ni escucho bien, ¿no? Entonces, llegarán esos días. Dice, antes de que venga esos días, acuérdate de tu creador. Versículo 2, antes que se oscurezca el sol. Déjame leerte toda esta porción. Fíjate la poesía que tiene. Hay muchas personas que han tratado de darle muchas interpretaciones a esto, pero yo creo que es poesía pura. Y está hablando del envejecimiento. Nomás, escucha. Antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Cuándo se oscurece el sol, la luna y las estrellas? Pues cuando ya viene la catarata, la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, todo ese tipo de cosas. Este año comencé a usar lentes. Yo que me jactaba de no usar lentes nunca, este año comencé a usar lentes. Ya no veo bien. Ya como que ya no es tan fácil. Y así va a pasar. Así te va a pasar a ti también. Entonces dice, antes de que pase eso, verso 3, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Pareciera que está hablando de, pues, de las piernas, de la columna. ¿Has visto cómo caminan los jóvenes? ¿Te acuerdas cuando caminabas así? ¿Te acuerdas cuando te parabas así, ¡pum!, de un salto? Y ahora es así. Pasa y nos va a pasar. Entonces acuérdate de tu creador antes de que oscurezca el sol, la luna, las estrellas, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas. Literalmente habla del molino en una casa. Pero creo que está hablando también del molino de nuestra boca, ¿no? Los dientes se te van a ir acabando también. Porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán. La idea de las puertas de afuera, según algunos eruditos, tiene que ver con guardar silencio. Cerraban las puertas para que dentro esté en silencio. Y sí, las puertas se van cerrando. Ya no escuchas igual. Por el ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Cuando eras joven ibas a Six Flags y te subías a todo. El día de hoy bajar de la banqueta, ay, no, aguanta. La neta pasa. Y ya el terror en el camino, ya no puedes caminar tan fácilmente. Las personas mayores se pueden caer, ya no les dejas salir solos a la calle porque pueden tropezar. Eso es parte natural de la vida y nos va a pasar. Algunos este año vamos a empezar a sentir más síntomas de esto, otros tal vez el próximo. Pero quieras o no quieras, hacia allá vamos todos. Florecerá el almendro florece blanco. Entonces, ¿no? ¿Ya has peinado canas? Yo tengo una. Bueno, mi esposa dice que tengo más, pero yo tengo por lo menos una. Me sale aquí, en la ceja, ¿no? Florecerá el almendro, la langosta será una carga, la langosta brinca mucho, ¿no? Entonces ya no eres ágil. Se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles. Los endechadores son, en aquella cultura, en aquella época, había como llorones profesionales. Es decir, personas que se contrataban para llorar a alguien que había muerto. Entonces, pues ya están, ¿no? Como que tú vas en la calle y alguien te dice, oiga, pues mire, tenemos un plan para financiar su ataúd, su funeral y todo, ¿no lo quiere ir considerando? No, gracias, pues yo creo que debería considerarlo porque ya no se ve como que pueda. Y así a los endechadores están dejando su tarjeta. Por si acaso se necesita, aquí está mi tarjeta porque ya viene el tiempo en el de llorar. Y aquí esto está bien bonito, versículo 6. Salomón compara la vida con una lámpara de aceite primero. Una lámpara de aceite era un cuenco que se colgaba con unas cadenitas y se ponía el aceite para alumbrar. Y dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Antes de que esa luz ya se rompa la cadena, se caiga el cuenco, se derrame el aceite y ya no sirva. Y aquí lo pone igual con otra imagen, igual de bonita, con una especie, con agua. Dice, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y sea rota y la rueda sea rota sobre el pozo. El cántaro con el cual, digamos, el pozo tenía una rueda, un albige, no sé cómo se dice acá, como una rondana. Y con eso se bajaba la cubeta al pozo, se sacaba el agua y se ponía sobre en un cántaro. Pero ya no se puede, porque el cántaro ya está roto. Y el albige, la rondana está rota. Entonces ya no sirve. Ya, el agua ya no se puede llevar. Y para que quede claro, dice en el verso 7: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y eso va a suceder. Y este año hemos despedido amigos, hemos asistido a funerales de personas jóvenes y de personas mayores. Hemos asistido a funerales de personas que se podía ver que venía cercana ya a la muerte, y de personas que no se podía ver por ningún lado que eso podía ser una realidad. No había ningún aviso. Y este próximo año va a ser así. Por eso dice Salomón: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Ahora, si se hubiera quedado ahí, sería horrible. Bueno, ya nos dijo una cosa: acuérdate de tu Creador antes que ya no puedas acordarte. Acuérdate mientras estás joven. El día de hoy hay muchas cosas que yo quisiera hacer por el Señor y ya no puedo, físicamente ya no me da. Recuerdo que, pues yo no lo conocí tampoco tan joven, yo conocí al Señor alrededor de los 25 años y tenía la libertad de que vivía solo, entonces no tenía que responderle a nadie por mis horarios y entonces podía hacer muchas cosas por el Señor. A medida que ha pasado el tiempo, no solo la fuerza física, sino las responsabilidades. Ahora soy esposo, ahora soy papá. Antes no importaba dónde me queda dormir, ahora tengo que regresar a casa. Cambia la vida. Entonces lo que dice Salomón es: acuérdate ahora de tu Creador. Eso es lo primero que Salomón quiere dejarnos en claro. para este próximo año, ¿sabes qué? Antes de entrar al próximo año, acuérdate hoy de tu Creador. Y acuérdate no es, ah, mira, sí me acordé. En la Biblia, acuérdate tiene que ver con tomar acción. Y lo vemos en el Antiguo Testamento muchas veces. ¿Te acuerdas cuando viene el diluvio y dice, Dios se acordó de Noé? ¿No te acuerdas de eso? Dios se acordó de Noé, y no es que se le había olvidado, sino que lo considera y entonces hace bajar las aguas y deja de llover. O cuando Sara no tiene, es estéril, tiene más de 90 años, pero dice Dios, se acordó de Sara y tuvo un hijo. Entonces acordarte no es nomás, ah, mira, me acordé. No, es considerarlo, tomarlo en cuenta, vivir con esto en mente. Acuérdate de tu Creador. Ahora, versículo 9. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. O sea, lo que está diciendo es, todo el libro de Eclesiastés no es una canción de Nirvana, toda depresiva, y no es una canción así de emo. No. Son palabras agradables, inspiradas por Dios, llenas de sabiduría. O sea, Salomón no está en una esquina, vanidad de vanidades. No. Él lo entendió con sabiduría y lo está poniendo no para que nos deprimamos juntos, sino para que entendamos la realidad, y al entender la realidad podamos ver qué es lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Verso 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavados hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Dice, las palabras de los sabios, que es lo que acaba de decir, lo que yo estoy diciendo, dice Salomón, son como aguijones, no aguijones de abeja que te pican, sino como estacas. En aquella época la gente vivía en tiendas, y las tiendas se tenían que amarrar, digamos, al piso a través de una estaca. Entonces eran como, pues eso, como clavos muy gruesos. Y lo que Salomón dice es, lo que yo estoy diciendo es como una estaca que entra profundo en la tierra, o como un clavo que entra profundo en la pared, donde puedes, ¿alguna vez has colgado un cuadro y se te cae? Porque el clavo se venció. Bueno, tal vez a ti no, pero a mí sí. Las palabras de Dios a través de Salomón son como una estaca en la pared, como un clavo en la pared, donde puedes colgar tu vida y no se va a caer. Puedes colgarte de ahí y sabes que eso está firme. El mundo se puede caer, pero la estaca está bien puesta. Y entonces, ¿cuáles son esas palabras? Verso 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. No se trata de conocer más. Entonces, ¿de qué? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, en resumidas cuentas, la vida no va a dejar de ser monótona. Mañana te vas a tener que levantar después de, y a la cena de Año Nuevo, ¿qué crees que trae? Trastes sucios. Y luego, ¿qué crees que haces con el recalentado? Trastes sucios. Y en la cena de mañana, trastes sucios. No va a parar. No va a parar. La vida va a seguir siendo así, porque está sujeta a una maldición desde el principio. Pero tenemos una alternativa: mirar más allá del sol, considerar a Dios, acordarnos de nuestro Creador todos los días, antes del día en que ya no puedas acordarte. Recuerdo yo, mi abuela por parte de padre, fue la persona que me regaló una Biblia por primera vez. Yo creo que pobrecita estaba desesperada al verme como yo vivía, y me regaló una Biblia. Y yo empecé a leerla y me preguntaba, ¿estás leyendo? Yo, pues sí, abuela, sí. Y un día mi tía me dice, ay, mi abuela, bueno, su mamá me dice, ya ni ve. Yo creo que se la debe saber de memoria, porque ni ve, nomás todos los días se pega así a su Biblia. Ya ni ve. nomás está pegada a su Biblia ahí. Unos años después mi abuela enfermó y tenía una especie de demencia senil y ya no se acordaba ni quién era ella, ni quién era yo, ni quién era nadie en su familia. A veces era una niña jugando en el campo y recordando, preguntando por su papá y por su mamá. A veces se acordaba de sus hijos, a veces se acordaba de su esposo, a veces no. Y hace tiempo ya no era para leer su Biblia. Pero leyó su Biblia hasta el último día en que tuvo la capacidad de hacerlo. Acuérdate de tu Creador hoy. Yo no sé si qué pasará mañana, pero hoy te puedes acordar de tu Creador. Y por eso dice: teme a Dios. Temer a Dios no es algo feo. Temer a Dios, dice el Salmo 19, que el temor de Jehová es un temor limpio. No es el temor sucio que te hace apartarte de algo. Ves a alguien, unos maleantes, unos hombres armados, pues ese temor te hace apartar. Pero el temor de Dios te hace acercarte a Él. Sabes que es fuego consumidor, pero sabes que Él dio su vida por ti. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, no porque eso trae salvación, sino porque eso es el todo del hombre. El propósito del ser humano se resume en conocer a Dios, disfrutar de Él, y no hay manera de disfrutar de Él sino en sus mandamientos. Permíteme decirlo de esta manera: cualquier persona salva va a tener vida eterna de paz y gozo todos los días delante de Dios cuando venga la resurrección. Cualquier persona que ha sido salva va a estar la eternidad en gozo con el Señor. Pero aquel que guarda sus mandamientos puede comenzar a vivir esa paz y ese gozo el día de hoy, antes de que venga el tiempo de la eternidad. Hay gente que dice: no, pues mira, yo como el ladrón en la cruz, dale el vuelo a la hilacha ahorita y en el último minuto me arrepiento, me entrego a Dios y ya, voy a gozar lo mejor de este mundo y lo mejor de Dios. No es así. Lo mejor de Dios también se puede gozar en este mundo. ¿Cómo? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo esto tenemos, es decir, nosotros estamos... El Salmo 100 dice: nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Tenemos a quien dar cuentas. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, va a ser puesto a juicio. No somos una explosión de calor y materia y proteínas y no sé qué cosas y que dieron a luz una persona. Somos gente diseñada con un propósito y daremos cuenta de ese propósito. Por eso dice: teme a Dios. Entonces, ¿cómo enfrentamos el próximo año? La vida va a seguir siendo así, monótona. Los ríos van a seguir corriendo al mar, el mar sigue sin llenarse. Así va a seguir siendo. Pero aún en eso tú y yo podemos encontrar un propósito, acordándonos de nuestro Señor, temiendo a Dios y guardando sus mandamientos. Ese es un buen propósito para el próximo año. Entonces, ¿te parece si oramos para pedirle a Dios que ponga esto en nuestro corazón y que no sea solamente esta noche, sino cada día el cumplir esto hasta que venga el Señor por nosotros o nosotros seamos llevados a su presencia? Vamos a orar. Señor, gracias porque aun cuando la vida en verdad es monótona y turbia y repetitiva, tú eres único, santo, perfecto, especial, magnífico. Y tú has dado tu vida para arrancarnos de esta monotonía y darnos un propósito, haciéndonos ver la verdad de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Ayúdanos a enfrentar este fin de año y a abrazar el próximo año con esto en mente, contigo en mente. en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos a perseverar en tu palabra, que como un aguijón, como un clavo hincado en la pared, es justa y es verdad y podemos confiar en ello. Ayúdanos a vivir en temor de tu nombre, en el gozo del temor de tu nombre, y a guardar tus mandamientos que no son gravosos, y a abrazar tu voluntad para que podamos disfrutar de tu comunión, para que podamos ser luz en esta tierra, en este tiempo, mientras esperamos la redención de nuestro cuerpo, mientras esperamos tu regreso. Gracias, Señor, por todo este año. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.